RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Debate en línea. Temáticas de interés para todas las audiencias. Dirección y conducción María Beatriz Moreno. Producción técnica William Corzo y Daniel Mejía.
Bienvenidos amigos nuevamente a su programa Debate en Línea, con la conducción y producción de quien les habla, María Beatriz Moreno, y la conducción técnica de Daniel Mejía. También saludamos a nuestros amigos de la Red de Radios Universitarias de Colombia y la emisora de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, 99.7 FM. Bueno amigos, vamos a tener un programa muy especial. A todos nos ha tocado estudiar una lengua extranjera. Por lo general en el colegio vemos inglés o vemos francés al finalizar nuestro bachillerato. Sin embargo, no lo tomamos muy en serio hasta cuando nos toca enfrentarnos al sistema laboral. Si usted quiere buscar un buen empleo, pues entre más conocimientos tenga, pues tendrá más posibilidades. Y en un mundo globalizado, pues nos exigen por lo menos tener un idioma aparte pues de la lengua materna, en este caso pues el inglés. Y es ahí donde vemos los tropiezos, donde nos vemos obligados a estudiar inglés o francés, o ahora que se está explorando todos los tratados con el Medio Oriente y con Asia, entonces mandarín, chino, y vemos que las personas que tienen estas habilidades lingüísticas van a tener más posibilidades para conseguir no solamente un buen empleo, sino de pronto para irse a otro país, conocer otras culturas. Por ello tenemos a una invitada muy especial, es la docente Clara Bilbao. Ella es experta precisamente en la enseñanza y en la traducción de estas lenguas. Con ella vamos a hablar de su experiencia, por qué es importante aprender una lengua extranjera y, bueno, cuáles serían como los tips para perder esos miedos y esos mitos que han surgido a través de los años frente a la dificultad de aprender un idioma diferente a la lengua nuestra. Bienvenidos. En Debate en Línea. Personajes. Bueno, para nuestra primera sección vamos a presentar a la docente Clara Bilbao. Ella es licenciada en Filología e Idiomas de la Universidad Nacional. También estudió traducción inglés, francés y español en la Universidad del Rosario y tiene una maestría en lingüística aplicada a las enseñanzas del español como lengua extranjera de la Universidad AEN de España. Bueno, Clarita, vamos a hablar un poquito primero por qué te nació estudiar esta carrera. Bueno, muchas personas dirían, bueno, chévere porque conoces otras culturas y tienes la posibilidad de, digamos, de tener unas mejores oportunidades laborales, pero no a todo el mundo se le ocurre estudiar idiomas así nomás. Entonces cuéntanos un poquito de esto.
Buenos días para todos los oyentes y gracias María Beatriz por la invitación para compartir hoy con ustedes algo de mi experiencia sobre el tema. Bueno, con respecto a la primera pregunta, ¿por qué nació el deseo de aprender lenguas? Efectivamente, como tú lo dices, es el primer tema al que la gente le huye. porque es de lo que más se dificulta durante el colegio, es algo que generalmente se convierte en un trauma para muchos, pero yo, a diferencia de tantos, escogí este tema porque tuve primero que todo la oportunidad de ingresar a un colegio bilingüe en el que pues veía absolutamente todos los cursos en inglés y fue allí donde terminé mi bachillerato. Y pues sí hay algo que quiero resaltar, cuando entré sabía lo mismo que aprendemos todos durante la primaria, que son palabras sueltas: ventana, puerta, lápiz, mesa, únicamente. Entonces, tener un cambio tan brusco de tener ese nivel de lengua a un colegio donde el 100% de la comunicación y el conocimiento es impartido en inglés fue bastante traumático, pero no sé, pienso que Dios nos da a todos unas aptitudes y unos dones, y desde ahí descubrí que el mío era las lenguas, porque en solo 6 meses logré como ponerme al nivel de los otros niños que venían desde más pequeños hablando ya en inglés, y pues yo entré en la mitad del camino, pero logré encarrilarme y ya de ahí en adelante siempre estuve en los niveles más avanzados de inglés del colegio. No sé, siempre resalté, gracias a Dios, sentí que me gustaba, que me apasionaba. Mis profesores me alentaban a que siguiera en este campo porque pues demostré facilidad para aprenderlos, y también pues me di cuenta de lo que tú dices, que no solo era hablarlo, sino que eso me iba a permitir llegar muy lejos como persona y como profesional. Entonces, más o menos desde el tercer año de bachillerato, decidí que iba a estudiar lenguas. Creo que fui la única de toda mi promoción que efectivamente cumplió con la meta, porque generalmente escogemos un programa y a la final terminamos estudiando algo totalmente diferente. Entonces, desde niña sentí que tenía la aptitud y el gusto por los idiomas y pues aquí estoy.
No, pues muy interesante. Y cuéntanos, ¿tú tuviste oportunidad de viajar a otros países para poner en práctica, digamos, el inglés?
Mira, curiosamente, con todo el tiempo que llevo con los idiomas, solo hasta ahora en enero voy a salir por primera vez, digamos, pues formalmente a un país de otra habla. Pues he estado en otros países, pero en todo se habla español, y en enero pues iré por primera vez a los Estados Unidos. Estoy muy contenta porque es algo que también les quisiera decir, si me lo permites, un consejo para todos. No es solo con las lenguas, es con todo. Muchas veces no damos el paso, no decimos lo voy a hacer, sino lo dejamos en planes. Voy a ver, luego miro, sí, voy a sacar el tiempo, y cuando nos damos cuenta los años pasan y no hacemos las cosas. Hay que tomar la iniciativa y hacerlo. Yo vine dándole mucha como pausa al hecho de salir. Yo sabía que tenía que hacerlo por mi cultura, por mi especialización lingüística, pero venía postergándolo por otros planes. Finalmente tomé la decisión de hacer todo el proceso de la visa. Afortunadamente me la dieron este año, y ya en enero, si Dios quiere, estaré visitando, y espero que sea el primero de muchos viajes.
Claro que sí, Clarita, y sobre todo que vas a tener mucho éxito. En este viaje vas por cuestión de, digamos, de aprender otra cosa, vas para un congreso, o vas en plan de descanso.
Voy en plan de turismo, de mis vacaciones. Obviamente quiero como ponerme a prueba. ¿Qué tanto soy capaz de hacerme entender y de entender a un nativo? Yo he tenido muchos contactos con nativos por cuestión laboral acá en Colombia, pero quiero hacer la prueba en el propio contexto natural. Entonces, es mis vacaciones, sencillamente, 15 días allá.
Bueno, Clarita, tú también tienes, digamos, has aprendido otros idiomas, ¿no? El francés, creo que también estabas aprendiendo. Sí. ¿Sabes ruso?
Sí, yo sé ruso y sé italiano y francés también. Pero pues desafortunadamente en el contexto en que nos movemos, María Beatriz, aquí en Colombia, digámoslo específicamente, las lenguas que más se mueven son inglés y francés. Entonces rara vez encuentras a alguien con quien practicar el ruso y el italiano, y pues se va quedando las cosas ahí como en la memoria, pero no lo llevas a la práctica.
Pero bueno, de todas maneras intentas de pronto mirar alguna literatura o algo en los idiomas para no perder ese contexto.
Sí, claro. Ahorita tú sabes que la televisión por cable nos da toda la facilidad de que tú encuentres canales en todos los idiomas. Entonces, y la música, es que lo que no encontremos en internet,
claro, por supuesto,
es que no existe. Entonces no hay excusa para que tú, a pesar de que estés aquí en tu país, no tengas un contacto directo con la lengua, porque la música, las noticias, todos los canales te permiten estar escuchando todo el tiempo la lengua.
¿Tú nos puedes contar una anécdota, Clarita? Algo que, digamos, en tus inicios, de repente, cuando hiciste alguna traducción, que de repente te hayan entendido mal. Tú sabes que, obviamente, pasar de un idioma a otro, inclusive en el mismo español, hay palabras que tú no las puedes decir, porque, por ejemplo, en Perú significan otra cosa, o en Argentina, y de repente uno puede decir algo muy inocentemente y de pronto está diciendo algo que no corresponde, pero es porque uno no sepa, sino porque obviamente hay muchas, digamos, cambios a nivel lingüístico.
Bueno, de anécdotas, ¿qué te puedo decir? Bueno, te quiero contar algo que más que una anécdota es que, yo luego te cuento unas, pero en el colegio, cuando comencé a resaltar ya por la habilidad para hablar el inglés, que fue en primero de bachillerato, pues hicimos un English Day, que es el día que todo el colegio habla en inglés, se hacen presentaciones por curso, es como una jornada cultural, y yo representé a Yuri con la canción que estaba de moda de Yo te amo, entonces yo simplemente tenía que cantar I love you todo el tiempo, y me volví famosa, todo el mundo me puso Yuri, pues tenía 11 años, pues inicialmente me daba risa porque era famosa por cantar esto y me pasaron por todo el colegio solo a cantar esa estrofa, esa frase, luego me daba pena, ¿no? Pero bueno, eso hizo parte de mis inicios en el inglés. Anécdotas, te cuento que en otra universidad tuve la oportunidad de ser la asistente de Relaciones Internacionales en la Universidad Manuela Beltrán durante 7 años, y allá yo estaba a cargo de recibir todas las delegaciones de extranjeros que venían a la universidad con la intención de firmar convenios. Entonces yo estaba a cargo desde recibirlos en el aeropuerto hasta dejarlos el día que se iban, y estaba como intérprete en todas las reuniones que había con el rector y con los directivos. Ahí pude ver que no es solo la lengua, la traducción no es solo traducir signos lingüísticos, es traducir un lenguaje corporal. Yo por naturaleza soy una persona muy cálida, que toco, cojo a la persona con cariño, le toco el brazo, me acerco, y me pasó con rusos y con canadienses. Ellos se enojaron bastante conmigo, se sintieron irrespetados, porque yo, pues queriendo brindarles cariño, intentaba saludarlos de beso o darles un abrazo, quizás cogerles el brazo, y me rechazaron, se ofendieron bastante, me lo hicieron saber, y desde ese día comencé a ver que definitivamente lo que tú acabas de decir, no todas las culturas funcionan igual que nosotros, cada cultura es un mundo totalmente diferente, no solo a nivel de lengua, sino de todo el lenguaje no verbal que tenemos. Entonces eso fue duro, pero gracias a eso ahora me instruyo bastante sobre las demás culturas, y pues bueno, me voy a poner a prueba ya real en enero, si Dios quiere.
No, buenísimo, Clarita. Vamos a una breve pausa institucional y luego hablaremos sobre los mitos del aprendizaje de los idiomas, para que nos des unos tips de cómo la gente puede iniciar, inclusive siendo adulta, ¿no? Porque todo el mundo le da miedo hablar inglés. Entonces vamos a una pausa y luego continuamos.
Nos encontraremos con Sofía para palabrear y acercarnos al mundo de la filosofía. Así. Palabras, pensadores, documentos, reflexiones, invitación a eventos se dan cita aquí en Radio UNAD Virtual, rv.unad.edu.co, todos los viernes de 10 a 10 y 30 de la mañana. Una producción de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades. No te lo pierdas. Palabreando con Sofía. Todo puede acontecer.
En debate en línea. Tema del día.
Bueno, Clarita, sigamos con este tema tan interesante de la enseñanza del idioma inglés o francés o el que sea. Cuéntanos. Bueno, hablemos un poquito de los mitos. La gente dice, no, pero es que yo soy hispano y es que a los hispanos se nos dificulta el idioma, si fuéramos alemanes o fuéramos franceses o fuéramos de otra región, pues no tendríamos ninguna dificultad. Bueno, empecemos por ese mito.
Bueno, yo te diría que el primer mito que tiene la gran cantidad de personas que no hablan inglés o ningún idioma es que se autojustifican diciendo, a mí no me entra el idioma, a mí no me entra el inglés, yo soy bruto para eso, yo soy cerrado, y con eso ya están bloqueando. La psicolingüística, efectivamente, tú sabes que se enfoca en todos esos procesos mentales que nosotros manejamos, nuestros procesos de conocimiento también, ¿no? En todo lo que hacemos. Y sin duda, la psicología tiene mucha influencia en lo que nosotros podemos o no obtener. Cuando tú empiezas diciendo que tú no sabes algo, que tú no eres capaz de hacerlo, aunque lo intentes, no lo vas a lograr. Eso es científicamente comprobado. Yo entiendo que casi todos hayamos tenido experiencias molestas con el famoso verbo to be, con alguno que otro profesor que tenía una regular metodología o no sé, cualquier tipo de experiencia que nos marcó, y eso desembocó en que no lo quiero aprender. Desafortunadamente para estas personas es importante que lo aprendan. Es importante porque si no, se van a estar perdiendo de muchas oportunidades de estudio y de trabajo, como tú lo decías inicialmente. Y no solo eso, sino de crecer como personas y conocer otros mundos, ¿sí? Entonces, lo primero es eso. Derribemos el mito de que no podemos hacer algo, si por lo menos no hemos hecho un buen intento, ¿no? Y te diría que en cuanto también a la gran oferta que encuentras ahora en el mercado de cursos para aprender inglés, hablemos específicamente del inglés, bueno, y se aplica a todos los idiomas, te ofrecen hasta cursos para aprender dormida. Uno podría intentar muchas cosas, pero todo está en la dedicación y en el interés que tú le pongas. ¿Cuántas personas han comprado cassettes, videos para estudiar en su casa? Y no, sencillamente los trabajan una semana y los dejan guardados y son millones de pesos que se quedaron sin producir. Entonces, primero eso, desbloquear la mente, y segundo, poner mucho de nuestra parte, y te diría que finalmente el secreto es que lo practiques. De nada te sirve que te llenes de elementos gramaticales y de vocabulario si no lo pones en práctica.
Bueno, una cosa importante que debemos aclarar, Clarita, es que la gente también dice, no, es que la metodología, o sea, la digamos la alcaldía local, y para nuestros amigos mexicanos, pues de nuestra ciudad capital, Bogotá, ¿sí? Y también el Ministerio de Educación hizo un programa donde supuestamente todo el mundo debía ser bilingüe, ¿no? Sí. Empezando pues por los niños. La cuestión es que muchas veces los profesores, uno lo tiene claro, y ojalá esto no lo puedas tú aclarar, valga la redundancia, porque hay gente que estudia inglés, pero uno no sabe si realmente domina el idioma. Es que una cosa es que tú sepas la teoría y la repitas, y otra cosa muy diferente es que tú lo domines y que además de eso tengas la metodología que haga que la gente le guste el idioma y se inmerse naturalmente en el idioma. ¿Por qué digo esto? Porque uno, ¿cómo aprendió el español? Pues escuchando a la mamá, escuchando las frases, y uno poco va digamos armando las oraciones, y ya puede armar cosas con sentido complejo, ¿no? Y con significado. Y la gente no sabe, digamos, escuchar. Y muchas veces en estos centros de idiomas, en la escuela o en el colegio o inclusive en la universidad, a la gente le meten mucha teoría, pero no las inducen a la práctica, porque lo primero que uno debe saber es hablar, y luego sí va a la parte lectora y a la parte de redacción. No sé si estaré equivocada, Clarita.
Sí, pues de lo que acabas de decir rescato varios puntos. Primero, es verdad lo que tú dices, para muchos es de conocimiento que el Ministerio de Educación Nacional está llevando a cabo el Programa Nacional de Bilingüismo, que busca que todos de aquí al año 2019, tanto estudiantes egresados de licenciaturas como profesores de inglés lengua extranjera, estemos en un nivel mínimo de B2, según el Marco Común de Referencia Europeo. ¿Qué es este marco? Este marco es un documento que nos clasifica según el nivel de desempeño que tenemos en una lengua extranjera. el mayor nivel es el C2, vamos de A1, A2, B1, B2, C1 y C2. Entonces, decir que un B2 es un intermedio alto. ¿Por qué se ha establecido esto? Porque el ministerio comprobó que la gran mayoría de los profesores de inglés no hablan inglés. Primero eso. Entonces, ¿qué estamos enseñando y cómo pretendemos que los estudiantes efectivamente adquieran la lengua? Y segundo, lo que tú dices, una cosa es que yo domine el tema y otra cosa es que yo tenga la pedagogía para transmitirlo. Son dos cosas totalmente diferentes. La idea es que las dos se entrelacen, pero muchas veces eso no sucede. Lo tercero, hablas de la inmersión. Iba para allá. También, definitivamente tienes que tener una inmersión. Muchos dirán, bueno, pero eso implica irme a un campamento de verano en los Estados Unidos, irme a un curso. Bueno, lo ideal sería esto. Sí, sí sería, pero ustedes lo pueden hacer acá también. Nosotros como cuerpo de profesores de lenguas extranjeras, lo ideal es que estemos la gran mayor parte del tiempo hablando en el idioma, en este caso en el inglés. Tenemos que estar con la práctica todo el tiempo. Si siempre estamos recurriendo a la lengua materna, no vamos a sacar adelante la lengua extranjera. La pregunta que yo siempre le hago a mis estudiantes de primer semestre, en este caso en la licenciatura en inglés de la UNAD, es: si ustedes tienen que viajar a un país de habla diferente a la nuestra, ¿qué cargan? ¿Un libro de gramática o un diccionario? Entonces ellos piensan y dicen, bueno, yo me llevaría la gramática para poder construir bien las frases. La respuesta correcta es que el diccionario es lo más útil. De nada sirve que yo tenga la gramática si no la sé unir bien y no la sé utilizar de manera tal que el hablante nativo me comprenda. Si ustedes van a un restaurante y se ponen a pensar cómo que va sujeto, verbo, complemento, van a pedir algo de comer, el mesero se cansó de esperar y se fue y no tomó la orden. Pero si ustedes tienen las palabras sueltas y dicen bread, dicen coffee, eggs, él va a tomar la nota y va a entender que quieren huevos, pan y café. Entonces, lo más importante es el vocabulario. Claro, es importante la gramática, pero para defenderse es más importante el vocabulario en estos casos en que no tenemos un buen manejo de la lengua. Y la inmersión la podemos hacer desde acá. Inmersión a través de música, a través de internet. Internet nos ofrece absolutamente muchísimos recursos. La televisión con nuestros propios compañeros. A veces es el temor de que mi compañero habla más que yo. Entonces me da pena, me da oso que yo vaya a cometer un error y él me juzgue mal. No, cuando estamos aprendiendo no se trata de juzgar. Y quiero compartirles en este punto, María Beatriz, si me lo permites, que uno nunca termina de hacer inmersión y de beneficiarse de esto. La semana pasada estuve en un curso toda la semana con el Consejo Británico, en donde era absolutamente prohibido hablar español. Estuve de 8 a 6 de la tarde todos los días y fue tal la inmersión que yo llegaba a mi casa a hablarle a mi esposo en inglés. Ya no podía pensar en español. Este lunes llegué acá y no podía hablar en español por la inmersión que tuve toda la semana. Imagínense ustedes esto fuera del país y por más tiempo. Definitivamente eso es muy importante, que estén inmersos en la lengua nativa, del contexto.
No, pues muy interesante realmente, Clarita, tus apreciaciones. Igual, pues yo tuve la oportunidad también de viajar de cuando muy sardina, a los 15 años. Estuve en Viena estudiando alemán y estaba con una, digamos, con mi prima que hablaba español, pero ellos a mí jamás me hablaron en español. Y yo tuve, en mi curso habían venezolanos. Y yo, con todo lo tímida y todo lo que tú quieras, pero me vi obligada, o sea, el medio me obligó a que tenía que hablar, así sea trabado o no trabado, sí, o equivocándome, o yo hacía unas mezcolanzas de inglés con alemán, mejor dicho, pero me hacía entender que era lo importante. Desafortunadamente, pues por falta de práctica, pues obviamente perdí mucho este conocimiento, pero sin embargo, a veces trato de tararear canciones en alemán, por lo menos para no perder del todo este idioma, y me di cuenta que la gente que hablaba alemán aprendía muy rápido el inglés o viceversa, porque es muy parecido, no a nivel escrito sino a nivel fonético, es muy parecido y para las personas era muy fácil. Entonces, amigos, para resumir antes de irnos a la segunda pausa: uno, no le tenga miedo a hablar, no le dé pena ser el oso, ¿sí?
Sí.
Segundo, no importa la metodología que tenga su profesor, lo importante es que usted tenga el interés de aprender y de no desanimarse si al principio no puede, si al principio se le dificulta. No, siga adelante, no importa. Y tercero, pienso que lo primordial también es como proyectarse uno en la vida. O sea, si usted quiere viajar, si usted quiere un mejor empleo, imagínese que lo va a obtener, pero entonces tenga esa herramienta y tenga la ilusión que en el momento en que usted aprende el idioma, ya dio un paso gigante más allá para poder lograr lo que usted quiere en la vida. Bueno, amigos, vamos a una breve pausa institucional y continuamos con eventos en donde Clarita pues nos va a hablar ahora sí de la nueva vicerrectoría de lenguas, de tu trabajo que estás haciendo acá con la nueva, con el nuevo programa de la universidad, pues para animar a todas las personas a que lo tomen y que se arriesguen.
Debate en línea, un programa con temas de interés que escucha la gente.
Sintonícenos todos los lunes a las 3 de la tarde por la radio UNAD Virtual. Debate en línea, desde Colombia para el mundo.
El debate en línea, novedades editoriales y eventos.
Bueno, le queremos contar a todos nuestros oyentes, tanto de la comunidad unadista como las personas que nos escuchan en el exterior o aquí mismo en el país y que estén interesadas, por supuesto, en estudiar la lengua inglesa, pues la universidad cuenta con una vicerrectoría, es una nueva vicerrectoría de idiomas, y pues hablemos brevemente, Clarita, sobre el tema, ¿no?
Bueno, efectivamente, hace poco la universidad creó la nueva vicerrectoría de internacionalización y ya hace parte de ahí los cursos de inglés que todos los estudiantes de la UNAD pueden tomar durante sus carreras, independientemente de la carrera que sea. Entonces ya está centrado el Instituto Virtual de Lenguas. Ellos van a empezar a ofrecer cerca de 6 idiomas en línea para quienes quieran ingresar a tomarlo, sean estudiantes internos o externos a la UNAD. Y en cuanto al programa también nuevo, que lleva realmente año y medio, es la licenciatura en inglés como lengua extranjera, que pertenece a la Escuela de Ciencias de la Educación, de la cual yo hago parte. En este momento los estudiantes que van más avanzados están en tercer semestre. Es una licenciatura que, como su nombre lo indica, busca formar profesionales capaces de enseñar el inglés como lengua extranjera. El programa es dictado 100% en inglés, es orientado por tutores acá de Colombia. Es bastante exigente, no es para entrar a aprender inglés, hay que tener un nivel mínimo de B1, que
eso es
un
intermedio bajo. Eso es muy importante porque mucha gente escoge este programa pensando que van a aprender inglés.
Sí, no es para aprender inglés, es para aprender cómo enseñarlo en ambientes virtuales y en ambientes presenciales.
¿Los estudiantes tienen un pretest para saber si pueden ingresar a este
programa? Sí, ellos presentan en primer semestre una prueba diagnóstica de su nivel de inglés. Bueno, esto es básicamente para alimentar una investigación que nosotros hacemos para saber con qué nivel ingresaron y con cuál salieron. Ellos pueden demostrar su nivel de inglés a través de un examen internacional como el Michigan, el TOEFL o cualquiera de los ofrecidos por el Consejo Británico, donde evidenciamos que efectivamente tienen las herramientas para afrontar un programa a este nivel.
Bueno, amigos, ya saben, la universidad pues les ofrece esta oportunidad que es bien importante. No tengan miedo, pónganse en una disposición positiva para aprender, que esto pues les va a generar muchas oportunidades en la vida. Bueno, amigos, esto ha sido todo por hoy en su programa Debate en Línea, con la conducción y producción de quien les habla, María Beatriz Moreno, y con la conducción técnica de Daniel Mejía. Hasta pronto.
Debate en línea. Temáticas de interés para todas las audiencias. Dirección y conducción, María Beatriz Moreno. Producción técnica, William Corzo y Daniel Mejía. es RV, Radio UNAD Virtual.